Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Primeros compases, Carlos, del viaje de 11 días que el Papa realiza a África. Viaje cuya primera parada es, les recuerdo, Argelia, donde ha llegado hace una hora. En el avión que le ha trasladado desde Roma, León XIV ha respondido a los ataques de Donald Trump, que le acusó de ser débil con el crimen y complacer a la izquierda radical. Eso después de sus repetidos llamamientos a la paz en Irán. El pontífice ha recordado que la obligación moral de la Iglesia, cómo no, es hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y de la reconciliación. En Argelia se encuentra también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El Papa se encuentra ahora ante el monumento dedicado a todos los que lucharon por la independencia de Argelia. Ha depositado una corona de flores y ante él ha recordado que Dios desea la paz para cada país, una paz que es expresión de justicia y dignidad. Pero especialmente significativas han sido sus palabras durante el vuelo ante las recientes declaraciones de Trump sobre su persona. La misión de la Iglesia es muy clara, ha dicho el Papa. El Evangelio dice que somos constructores de paz y la Iglesia tiene obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación. Por cierto, que ha asegurado que está muy feliz y tiene muchas ganas de viajar a España.
Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y con ella surge o resurge el debate sobre por qué el gobierno no deflacta el IRPF, o lo que es lo mismo, adaptar este impuesto al IPC, a la subida del coste de la vida. Y es que no hacerlo nos supone a los contribuyentes un sobrecoste de unos 12.000 millones de euros, Victoria Ballesteros.
Que van directos a las arcas de Hacienda en vez de a nuestra cuenta corriente, porque si te han subido el sueldo también tienes más carga fiscal, es decir, te retienen más. Por tanto, en realidad puede que no estés ganando poder adquisitivo. Por eso hay que deflactar el IRPF, como explica Rubén Jimeno del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Tendría que ser una corrección técnica, es decir, todos los años pues el gobierno tendría que deflactar la tarifa en la media de la subida de los salarios y además deflactar también las cuantías de los mínimos personales y familiares. Lo que tendría que hacer ahora es desplazar la tarifa acumulada, porque si no estaríamos en lo mismo.
El sobrecoste que nos supone no deflactar depende de la región y del sueldo. Para un salario de 25.000 euros anuales supone pagar a Hacienda unos 250 euros más al año, y esa cantidad sube hasta los 2.100 euros a medida que aumenta el nivel de renta.
Bueno, y la justicia da al Museo Nacional de Arte de Cataluña un plazo de 56 semanas, que es algo más de un año, para que devuelva a Aragón las pinturas murales del monasterio de Sigena, en Huesca. Un plazo que comienza a correr hoy mismo y cuyo traslado debe costear, según la sentencia, la Pinacoteca Catalana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid prepara el duelo contra el Barça con una buena noticia, Daniel Asenjo.
El conjunto rojiblanco quiere hacer valer el 0-2 logrado hace una semana en el Camp Nou para estar en las semifinales de la Champions. Los de Simeone están entrenando en su ciudad deportiva y lo hacen con una gran novedad, Antonio Ruiz.
Buena noticia, sin duda, en el Atlético de Madrid, que de cara al partido de mañana, en el último entrenamiento de hoy, Barrios ha trabajado por primera vez con el grupo. Siguen también OK, Oblak y Cardoso. Tan solo serían baja Jiménez y Janko por lesión y Pubil por sanción. A la 1:30 comparecen el Cholo Simeone y Coque, el capitán.
El Barça llega a Madrid con Frenkie de Jong, que no estuvo en la ida, y con Marc Bernal, aunque esté pendiente del alta médica. No han viajado Cubarsí sancionado, ni Rafinha ni Christensen lesionados. Esta tarde, entrenamiento en el Metropolitano y rueda de prensa de Hansi Flick y Lamine Yamal. En la Liga, Levante y Getafe cierran esta noche la jornada a las 9 en tiempo de juego. Y en el Club de Tenis de Barcelona ya está en marcha el torneo Conde de Godó. Destacar esta tarde el duelo entre españoles, entre Munar y Jodar.
La actualidad en Herrera en COPE y la mañana continúa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
Como nutricionista, me veo acompañando a las personas hacia una alimentación saludable y consciente.
Matricúlate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Centro de Estudios Kuma. Prepárate para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Esta convocatoria es tu oportunidad. No se valoran méritos. Todo se decide en el examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Asegura tu futuro. Prepárate con Kuma. Llama al 928-315335.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine, la experiencia que convierte tu cena en una auténtica película, gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu escena de cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:09 minutos. Ahora vamos con la tertulia de Los Ángeles de Charlie. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, con un poco de frío, buenos días.
¿Un poco solo?
Un poco de frío. Creí que ya había que cambiar la ropa después de Semana Santa, pero esta vez me he equivocado.
Tuvimos una Semana Santa maravillosa y de repente nos visitó una borrasca que ha dejado mucha agua y sobre todo una bajada notable de las temperaturas. Vidina
Estoy
Cabrera, buenos días.
Estoy muerta de frío. Yo recuerdo que en Semana Santa, después de Semana Santa, Pepa dijo aquí, ya voy a hacer un cambio de armario.
Sí.
Bastó que ella dijera eso para
ha bastado quitar una chaqueta de esta que se pone cuando se frío para decir, no sé si bajarla otra vez.
No nos marchamos. Yo estoy alucinada, de verdad. estoy ya sí que llevamos como creo que 4 meses y ya digo, yo creo que está bueno ya.
Ya está bien.
Y a ver si empieza un piquito.
Ana está pensando, yo no ya nos quejaremos del calor, sobre todo en Ingenio. El calor primero, cuando pega en Ingenio, el aire caliente brutal también. Pero el frío entiendo que
yo lo que estaba diciendo, pensando precisamente, era aparte de eso, que bueno también, es que por fin las veo a ella igual que vengo yo todos los lunes a navegar hasta arriba, porque yo vengo muy temprano, todas, ¿no? Nos levantamos, pero que en Ingenio hace frío, normalmente hace o mucho frío o mucho calor, o sea, no hay un término medio, o hay mucho viento, entonces ya acostumbrada, pues hoy las veo abrigadas igual que yo, así que estoy contenta por eso.
Bueno, vamos pero a ver bueno, que después vamos a echarle menos quejamos, el frío, porque yo estoy con ustedes también.
A ver, no puede ser que yo ni siquiera pueda darle la mano a alguien porque parezco una muerta.
Estamos igual. Oye, qué mal sonó eso.
Uy, la mano fría, ¿no?
Te toca el cuello, a ver, ¿te funtiene constantes vitales o no?
Casi, Más o menos.
En serio, ¿eh? Sí. Antes le dije, frío, sí, toca sí, mi mano. Antes me dijo,
le toqué la mano a Ana y estaba fría. Bueno, Metro Guagua, Coalición Canaria, la verdad es que no me lo esperaba, de Vox. Al fin y al cabo sí, porque ya lo ha dicho ya, pero no me esperaba de Coalición Canaria que pidiera la retirada definitiva del proyecto de la Metro Guagua, ¿no? Yo creo que con todo lo que se ha hecho, no sé si es una buena idea, ¿no?
Mira, a nosotros nos parece la mejor de las ideas. Primero, esto sale en un comité local de Las Palmas de Gran Canaria, donde yo estoy dentro de la directiva, donde, entre otros asuntos, hombre, como es normal en todos los comités locales, se habla de asuntos de actualidad. La Metro Guagua, yo creo que ha sido el tema de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante 10 años. Es cierto que nosotros en un primer momento, como grupo político, yo creo que como la mayoría, apoyamos el proyecto de la Metro Guagua porque siempre hemos creído en lo que es la sostenibilidad, por cómo nos la vendieron, cómo iba a ser y demás. Lo que está claro y hay que asimilar. Esto es como cuando una relación ya está rota y no funciona y te empeñas en que se mantenga viva.
Ya, pero
no,
es que aquí hemos invertido 170
millones. Y lo que queda.
Esto era un proyecto estratégico. Pero de proyecto estratégico ha pasado a ser el culmen del símbolo de la mala gestión. No hay fecha de finalización. Llevamos 10 años y no se han terminado ni los carriles. No hay un horizonte. Aunque Augusto Hidalgo haya dicho en pleno, porque lo ha dicho, que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria están disfrutando de la Metro Guagua. Yo no sé en qué ciudad vive él y en qué Metro Guagua se suben los ciudadanos de Las Palmas. Hay retrasos infinitos. Hay sobrecostes constantes. O sea, de una expectativa ha habido una frustración total. Hay que devolver dinero porque no se ha hecho en tiempo y forma. Es que no se puede seguir invirtiendo tiempo y recursos en algo que no va. Es que no va, o sea, hay que uno
pero no saber crees que asimilar. Yo no voy a defender ni mucho menos el proyecto, porque la verdad es que desde 2021 debería estar acabado, y fíjate tú, y no hay fecha de finalización.
Es que no la hay, es no, que ni no, siquiera de no los tramos, hay. Ni exacto. De los tramos, no la hay. Cuanto menos. O sea, es que esto al final lo que ha sido es un dolor de cabeza total y absoluto para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Es cierto que en un primer momento, cuando hay obras, tú dices, oye, tenemos que asimilarlo porque hay un bien mayor, pero es que ahora mismo esto se ve que es
pero con 170 millones de euros invertidos aproximadamente, no hemos llegado a un punto de no retorno, y lo mejor es continuar preguntando.
¿Y la opción que es 170 proyecto millones más? ¿Y cuándo? ¿En el 2050? Es que lo que no tiene sentido, eso es como cuando tú tienes una empresa que ya está muerta. Ah, pero es que como invertí tanto, vale, pero entonces ¿qué vas a invertir? 5 veces más.
¿Y qué hacemos
sabiendo que
dinero
está muerta?
Con esos 70 kilos.
Es que ya están kilos devolviendo dinero. Lo primero que hay que hacer es volver a un punto en el que poner de acuerdo a los profesionales del sector, a expertos en movilidad y también a las personas que utilizan el transporte público. Y mirar soluciones que realmente sean sostenibles y que se puedan poner en marcha, que llevamos 10 años, que es que, bueno, la isleta lo ha sufrido. Pregúntenle a ustedes a alguien de la isleta si quiere la Metro Guagua o no la quiere. Es que es preguntarle a las personas, ¿la quieren o no la quieren? Ya nadie la quiere, porque esto no hay forma de que se termine, es peor que el Escorial.
Pepa Luzardo.
Bueno, primero yo voy a dar mi opinión, porque esto es un tema estrictamente municipal. Es cierto que yo tengo algo de criterio y que me pasé los 4 años del 19 al 23 denunciándole precisamente a Augusto Hidalgo pues la lentitud de los tramos, el de Blas Cabrera Felipe, el tramo del Parque Santa Catalina, la depresión que todavía sigue sin terminarse, haciendo un daño tremendo ya no solamente al carnaval, sino a los hoteles.
Hombre, gracias a eso nos permite celebrar el carnaval ahí en la...
Nos pasamos todo este tiempo denunciando. Es cierto que aquí hay un problema que le preguntamos durante los 4 años, decía que estaba el tema resuelto, que eran los permisos para hacer la avenida marítima, el tramo...
Se hizo el deslinde ya, se ha hecho el deslinde, creo que todavía.
Frente marítimo, lo que sí sé, y antes lo ha dicho muy bien Virina, esto nace antes del año 17, que nace además con Juan José Cardona, que a lo mejor Juan José Cardona tiene algo que ver.
El proyecto de Guaguas Municipales.
Dentro de coalición, y era el concejal de Guaguas, cuando los concejales de Guaguas eran importantes, que fue Ángel Sabroso. Dicho esto, efectivamente empieza la primera piedra en el año 2017 y va a estar terminada en el año 2021. Estamos en el año 2026, nada hace presagiar que este año va a pasar algo. Yo veo, hay algo de movimiento por ahí en Olla de la Plata, pero ni siquiera creo que...
Yo tengo entendido que la obra civil de Olla de la Plata está concluida.
No, lo que está Blas Cabrera, pero lo que es la estación, la estación de Olla de la Plata no está hecha. Está, si quieres, hay una valla. La estación frente...
Bueno, si yo me refería a la calle de Blas Cabrera.
Eso sí, Blas Cabrera, pero eso sí, pero, y también con mucho retraso, modificado, tal. El problema está, yo creo que mi grupo lo que ha dicho, y se lo escuché recientemente a Gustavo Sánchez, es hay que hacer una auditoría externa de exactamente qué se ha hecho, cómo se ha hecho y en qué situación está. Haber tenido una oficina de gestión, porque a veces cosas que lleva Geursa, cosas que lleva Guagua. Geursa ya sabemos cómo va y el prestigio que tiene, ¿no? Guagua vamos a ver cómo termina. Y lo que había sido una buena idea se ha convertido en un calvario. Y yo creo que eso es lo que hay que analizar. Porque el problema de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria era sobre todo los barrios más alejados de la ciudad. Claro, o sea, el problema no lo tiene Tamaraceite, Isla Perdida, Los Giles, tal... Las guaguas que los fines de semana solo funcionan cada hora y no todas.
Y hasta
no
10 todas. De la noche nada más.
Bueno, entonces yo creo que ahí hay que hacer la auditoría, tener claro qué
es
lo que se
ha
hecho.
Que no era necesario entonces la metro guagua en Las Palmas de Gran Canaria.
Hombre,
es lo
era
que
era necesario
entender.
Si hubiese estado funcionando el tiempo y forma, hubiese costado lo que iba a costar. Claro. Esto es un crédito que hay que pagar. Sí. Que solamente ahora dicen que la obra de los rellenos de la Avenida Marítima era 46 y ya va por más de 50. Bueno, no se sabe exactamente cuánto va a costar. Entonces, vamos a ver.
Pero Pepa, ¿tú estarías a favor de paralizar el proyecto de la metro?
Yo creo que hay que hacer un papel, que tiene que ser una auditoría externa, que ponga los pros y los contras. También con la opinión de los vecinos. Y una vez que tú tienes aquí los pros y los contras, tomas la decisión. Pero yo creo que hay que tener datos, porque yo te estoy hablando... ¿cuánto tiempo más va a estar la depresión que lleva el Parque Santa Catalina por debajo para que pase la metro guagua? ¿Cuántos años más? Eso sí va a ser en 7 meses u 8 meses. Por una cantidad que además creo que lo vi antes por aquí, porque me he tenido que sacar un papel porque ya no me acordaba de todo, que era una cantidad que empezó siendo, y te lo digo porque lo acabo de ver no hace mucho.
Bueno, está consultando lo así, yo sé que es necesario un modificado. Ahí lo que hace falta es un modificado.
Pero mira, salió por 8,2 millones, ¿vale? Y pasó a 24,8 millones de euros.
Es que es cada vez más,
o sea,
dinero.
Paso inferior de Santa Catalina.
Vale.
O sea, se adjudicó el 15 de diciembre de 2021.
Una cosa, Ana ha estado tranquila.
Yo sí.
Escuchando, no, bueno, como siempre, afortunadamente, ¿no?
Ana es de las que más.
Hombre, y el premio Augusto Hidalgo fue número uno.
Y ahora yo creo que es hora de escuchar de la misma manera.
Yo no voy a meterme de lleno en el tema de la Metro Guagua porque desconozco muchas cosas, porque no soy de la ciudad, no vivo en la ciudad. Es verdad que es mi partido el que está ahí. Luchando para que eso se continúe. Yo solo voy a poner una pregunta en el aire. ¿Qué piensan hoy, por ejemplo, las ciudades de Madrid, Bilbao, Sevilla, después de tantos años que han tardado en construir sus metros, hoy en día, si eso se le quitara?
No, pero es que el problema es que tienes que quitar la ejecución de esas obras.
Pero es que todas estas obras han tenido muchísimos años de construcción, muchísimos años de cambios, de modificaciones. La normativa, no solo la normativa puede cambiar, sino también pues todo lo que ocurre con las empresas, ¿no? Que cuando hay una guerra, pues suben los precios y por lo tanto se niegan a continuar porque no les rentable lo que habían firmado, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Y no me refiero a los problemas que haya podido ocasionar a las personas que han podido sufrir todo ese, toda esa, como decías antes, la palabra era ese calvario. Bueno, lo que yo pongo sobre la mesa es, efectivamente, puede ha habido retraso, efectivamente hay una cantidad económica que se ha tenido que invertir. Eso pasa en todos los ayuntamientos, en todas las obras.
11,7 kilómetros en era todas las la obra, obras. 11,7 kilómetros,
pero
10 años.
Vuelvo a repetir, en todas las obras, todas, que se lo digan a tus compañeros en Ingenio, que se lo digan a tus compañeros en Ingenio, ¿qué le está pasando con las obras? Esto es algo que suele ocurrir. ¿Que haya una auditoría externa? Bueno, no soy yo la que diga que no ni que sí, pero sí que se tiene que controlar esa parte.
Pero hay una cosa que está clara, y es que la gestión de la Metroguagua parece que no ha sido la mejor.
Hombre, ha sido un desastre.
¿Quitarla?
Porque llevamos cinco años de retraso y no tenemos fecha de finalización. Termina,
pero,
Ana, por
solo
favor.
Termino. Yo hoy, por varios accidentes que han habido, y esto no tiene que ver con la Metroguagua, pero tiene que ver también con el número de vehículos que se mueven en la ciudad y en todo, he estado casi 2 horas en la guagua. Yo he salido de Ingenio a las 7:20 de la mañana y he llegado a mi trabajo a las 9:15, sin nada más que circular por la Gran Canaria 1. Pero es que el colapso era total en todos lados.
Bueno, con
los
el
vehículos
tren
hay que quitarlos de la carretera.
Nos dice un oyente,
los vehículos hay que quitarlos de la carretera y el único, ¿y la única forma? Claro, el servicio que hay.
Una ola de 11,7 kilómetros que lleva 10 años.
Vale, pero por las circunstancias que han sido, pero
oyentes,
quitarlas ahora no lo veo.
Nos dice un oyente, me parece interesante. Se gastan 170 millones de euros para la obra y no hay responsabilidad de nadie.
¿Política? Claro, es que tiene que
evidentemente
haber una responsabilidad.
Claro, pero si se paraliza.
A ver.
Yo, ¿qué pasó con esos 170 millones de euros?
Pero Javier, ¿se acuerda, perdóname solo unos segundos y ya te dejo hablar? ¿Se acuerda el tren o el no sé cuánto que se instaló, que se pusieron hasta las vías para salir?
Yo me acuerdo de
todo eso. ¿Se acuerdan cómo cayó todo eso al suelo? ¿Se acuerdan del Tívoli? Y también cómo cayó todo eso al suelo.
Pero
porque
se habían gastado 170
final,
millones.
Yo no sé el dinero que se ha gastado, me refiero en que hay obras que normalmente se terminan, por lo que sea, terminan fracasando. Esto no creo que sea un fracaso. Que haya que hacerse una auditoría, una valoración, poner los pros y los contras encima de la mesa, ¿de acuerdo? Pero no decidir quitarla porque...
brevemente, que quiero cambiar de tema.
Yo, para ser muy breve, la percepción que tú tienes es de alguien que no vive dentro de la ciudad. Eso es lo primero. Entonces, la solución al problema de venir del sur a Las Palmas no es la Metroguagua. O sea, tiene que ver con otro tema. Entonces, quitar la Metroguagua, no hay nada que quitar porque no hay nada hecho. Entonces no estamos quitando nada. ¿Paralizar el proyecto? Sí, por sentido común y por responsabilidad, porque no se puede seguir invirtiendo recursos públicos para algo que no tiene ni nada. O sea, no tiene fecha de finalización, no hay horizonte, los retrasos son infinitos. Es que desde Malsa, en su momento, que eso lo sé yo por técnico, nos dicen que por el nivel freático, en donde quieren que pase, no se puede pasar. Y por eso está parado.
Lo que cuesta un muro pantalla,
es
que se llama.
Es que no se puede pasar. No, la parte que quieren que vaya...
Los rellenos,
los bajos de Santa Catalina.
No se puede. Entonces, pero se empeñaron en seguir adelante en un proyecto en que sabían que desde el principio estaba mal parido. Entonces, y siguieron adelante,
No, yo creo que inicialmente era un proyecto a ejecutar en 4 años y no 170 millones de euros.
Pero, Pepa, en un primer momento estaba... proyectado de otra forma, con una sostenibilidad.
Con una ejecución.
Ahora mismo tienes dos opciones. Se han gastado 170. Vale, ¿qué hacemos? ¿Llegamos a 350? Digo, para
no,
una metro
no
nueva.
Lo sabemos, no lo sabemos. Venga, vamos a cambiar de asunto porque vamos a hablar de algo bueno, bonito, positivo, que nos visita el Papa.
Eso es una
gran noticia. Todavía no tenemos la agenda cerrada. Se dice mucho, se habla mucho, se especula mucho.
Se sabe que al final va a dormir en Tenerife, por lo visto, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy feliz, sí. Porque recordaba que cuando empezamos a hablar de esto, yo creo que hace 2 meses aquí, 2 meses puede
cuando
ser, cuando ya
noticia,
se supo qué tal, sí. Yo me acuerdo que dije, el papá tiene que hacer una gran misa en el estadio de Gran Canaria. En este tiempo hubo un momento que no iba a haber misa y yo entonces también estaba atacada. Digo, ¿cómo que no va a haber misa? Tal, porque yo creo que, hombre, yo creo que es una opción para los que somos creyentes. Yo creo que es una noticia histórica. Estoy convencida que todos los que quieran libremente se van a volcar en este recibimiento y que va a ser todo un éxito. Yo creo que como ese recuerdo no vamos a tener nunca más, ¿no? Y entonces, oye, yo creo que va a ser muy bonito, está previsto, yo creo que la misa sea también algo extraordinaria, y en sí la visita, ¿no? Yo creo que es importante el tema de la inmigración, o sea, esa visita que va a ser a Arguineguín, donde van a estar, pues, sobre todo entidades que
trabajan.
¿Pero
todo eso está cerrado ya en la agenda? Porque,
bueno, yo leo lo que
claro,
leo.
Yo sé lo que pone en la prensa.
Se habla mucho, se dice mucho, pero la diócesis todavía no.
A ver,
hablado.
Yo hasta donde
leí
yo
en Instagram lo leí. Sí,
yo creo que ya eso está confirmado.
¿Del obispado?
Del obispado todavía.
El episcopal, no sé qué, el episcopal, ¿cómo se llama? Ahí me coges con los nombres, episcopal. La conferencia episcopal.
Pero eso
así.
Es a nivel de Madrid, además vino ya, ¿no? Alguien.
Ya diciendo cómo iba a ser los movimientos del.
Hombre, eso tenerlo lo tendrán, porque.
Eso lleva una seguridad y una movilidad. Y una movilidad
importantísima.
Importante.
¿Qué pasa? Yo lo que digo la parte importante, que por lo que yo sí creo que irá a Arguineguín y demás, es porque el Papa Fernando Clavijo, en su momento, el presidente del Gobierno de Canarias, se reunió con el Papa y dio visibilidad a la problemática que se estaba teniendo con la inmigración, con los migrantes en Canarias. Y lo peligrosísima que estaba siendo la ruta del Atlántico, con un índice altísimo de fallecidos. Y realmente de la sede papal se han hecho eco desde un primer momento con este tema y se han involucrado muchísimo. Así que creo, yo estoy en un 99% segura de que sí irá a puertos como...
No, además hará declaraciones, claro, seguramente.
Claro,
o sea,
porque y que querrá ver qué es lo que está pasando y en qué situación está ahora mismo esto. Pero por eso, porque se involucró muchísimo.
Y además
muchísimo.
Va a África. Estos días va a ir el Papa a África.
Sí,
está allá, claro, en África, ¿no? Que va a ir también hasta Camerún y va a hacer varios países. Y yo creo que lo que el Papa diga es un altavoz y me parece, claro, que es muy importante
servirá
que haya asumido...
Servirá que venga el Papa para desbloquear
el compromiso
ese
del Papa
que tenemos
Francisco,
con los
porque
menores
realmente...
inmigrantes no acompañados.
No, el Papa Francisco, no, van a venir los reyes de España y va a venir también el presidente del gobierno,
sí, pero
de España,
eso no
seguro.
Tiene, eso no tiene nada que ver, porque eso no se está cumpliendo y está habiendo un problema. Lo que sí es cierto es que ha bajado muchísimo el número de llegadas.
Está bajando, sí.
Ha bajado muchísimo. Ay, y recuerdas que estuvimos
sobre todo la muerte, ¿no? Que no se mueran por el camino.
Ten en cuenta el estado de la mar y la cantidad
también.
De
ahora,
que
ahora está
tenido,
muy revuelta.
Sí, no te lo
ahora
digo solamente de ahora.
En mayo suele estar mejor.
Ten en cuenta que en el 2024 fue aquello una cosa impresionante.
No, pero yo creo que también es importante que el Papa León ha asumido el compromiso que había el Papa Francisco.
Sí, sí.
¿Sabes? Entonces yo creo
asumió
que también eso es muy importante
compromiso.
De continuidad. Y que, bueno, hará declaraciones que van a ser impactantes a nivel, yo creo que mundial. No,
hombre, teniendo
aquí,
en cuenta
en
que estábamos en un momento a nivel internacional, uf, tan convulso, donde hay en tantos puntos distintos tantas guerras, situaciones tan complicadas y violentas, y eso produce muchos movimientos humanos de gente que quiere ir hacia otros lugares.
Hombre, la gente de África se quiere venir porque pasan hambre allí y
entonces
mantienen a su familia con lo que
claro,
pueden.
Claro, pero no es solamente eso, sino todo
trabajar.
Lo que está ocurriendo en distintos puntos. Entonces, los movimientos están siendo muy grandes. El Papa, pues, tendrá algo que decir porque estamos en una situación, oye, hay que decirlo claramente, yo no recuerdo en toda mi vida que se estuvieran viviendo tantos conflictos al mismo tiempo a nivel internacional. La gente, él tendrá que dar voz para los creyentes que estarán sintiendo una desazón
de
importante.
¿Eh?
Si no está Ucrania,
el problema es que muchos de los que están hoy en día
fomentando esas guerras, hablan en poco con el tema de la religión o con que Dios está encima de uno. Me hablo por ejemplo de Trump,
pero entonces también bueno, tendrías, claro, que de Trump Netanyahu, tendrías que hablar de Netanyahu,
criticó las palabras de León, del Papa León,
de no, pero me refiero los ayatolás,
entonces religiones, las religiones,
pero no puedes decir una sola.
No, yo no he dicho una sola, no me lo estés,
yo no tiene nada que ver la religión,
no, exactamente,
y la espiritualidad no tiene nada que ver.
Y no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hoy las guerras, las grandes guerras, por lo que decía Vidina, de la cantidad de conflictos que hay, y casi todos los conflictos al final tienen un fondo religioso. Al final tienen un fondo religioso.
No, utilizan la religión para no sus bien, para sus intereses.
Bueno, pues al final tienen un fondo religioso. Pero
Ucrania y Rusia no hay ningún fondo religioso.
Los cabezas utilizan ese tipo de argumentos para ir a la guerra. Yo no me estoy refiriendo ahora ni a la religión cristiana, ni a la católica, ni a la ninguna, en concreto, ni a la en general.
Bueno, por en general, la cristiana y la en católica general, lo que piden es la paz.
Por supuesto. Y no quiero que se tome por otra opinión.
Como a ti mismo.
Yo la única cosa que comento aquí, y lo comento, bueno, porque entiendo considero también que la llegada del Papa a Canarias es algo histórico y que, bueno, que además también pues siguió los pasos que el Papa Francisco había determinado de venir precisamente a Canarias por lo que estaba pasando, por toda la inmigración y todo lo que pasa en esos mares, ¿no? En esa ruta, que además se lo alabó, que siga un poco con ese camino. Lo que pasa es que yo oí una noticia y yo no sé si es verdad o no, pero es lo que escuché, leí, bueno, realmente lo escuché lo vi en Instagram, que el coste de la visita a España va a ser de 15 millones de euros y que pedían ayuda para poder sufragar ese coste. Eso está
yo también lo leí. Lo que pasa es que esos temas tienes que ver primero. Entonces, que una parte de donaciones que hacen,
claro,
muchas
ahí donde
empresas
voy.
Que desgraba Hacienda, la donación.
Exactamente. ¿Cómo se hace esa
hay una parte
esa
que yo creo
parte...
que es iniciativa privada.
Iniciativa privada.
Te voy a decir a Ana lo mismo que le dije antes de entrar cuando me dijo esa noticia.
Desde el gobierno de
no solamente eso. Desde el gobierno de Canarias lo que ha salido en prensa es que eran 500.000 euros lo que iba a poner el gobierno de Canarias. La mitad o menos de la mitad de lo que pagó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por un concierto.
No me estoy refiriendo a eso, es que siempre lo llevas a otro lado.
Bueno, a ver.
Comparativa.
No, no estoy haciendo una comparativa. Claro que tiene un coste.
Hay que decirlo todo.
Hay que ver la repercusión.
Claro, pues veremos la repercusión. Lo que no puedes es sacarme un tema de política y de economía política cuando yo no estoy hablando ni de lo que pone el gobierno, ni de lo que pone el Cabildo de Tenerife, ni lo que pone el Cabildo de Gran Canaria. Estoy simple simplemente diciendo
genera, mira, hoteles llenos, restaurantes llenos, gente que va a venir de otras islas.
Yo también estoy hablando de costes.
Es que es lógico que genere un coste el viaje de cualquier persona, más aún del Santo Padre.
El retorno que se dice,
claro,
¿no?
El retorno a la inversión.
Básicamente, yo ya sé de gente de Valencia que va a venir a Gran Canaria y no van a ir ni a Barcelona ni a Madrid porque dicen que aquí va a ser más cómodo estar aquí y se van a venir tres días.
Una cosita que quiero cambiar de asunto, hablaremos mucho de la visita del Papa. Sobre la Metro Guagua, el Partido Popular, que acaba de sacar una nota, ha pedido una auditoría del proyecto para, leo textualmente, su situación real, compromisos adquiridos, posibles penalizaciones si se modifica o paraliza. Dicen que es una buena idea, mal gestionada. Proponen simplificarla para ejecutarla con mayor eficiencia. También critican el gasto, más de 3 millones en europublicidad. Aseguran que parte de la ciudadanía rechaza el proyecto por su gestión. Señala además que aún hay varios tramos pendientes. El coste, que son 170-180 millones, está analizando la situación y no descarta ninguna opción, incluida la paralización o reformulación del proyecto.
No, pero hay una cosa muy importante. Toda la publicidad que se ha gastado, sobre todo el mandato anterior, Augusto Hidalgo, contando las bondades de la Metro Guagua.
¿Sabes que todos los fondos que, si son europeos más todavía, tienen que tener publicidad? tienen sí, sí, obligatoriamente, tú tienes que tener pero una cantidad aquí, económica
aquí
para publicidad.
De 3 millones en publicidad de algo que todavía no existe y estamos sí,
quejando de que si el papa cuesta 10, 30, la visita. Es así, todo lo que tú traigas de Europa, y te lo digo por propia experiencia a nivel local, tienes que hacer publicidad.
Pero tienes que hacer publicidad y cumplir con los fondos. Si no los cumple, los tienes que devolver.
Tendrás que devolverlos y entonces eso es un problema.
10, 34 minutos, solamente quiero un comentario porque estamos casi fuera de tiempo, que me ha llamado la atención. Un joven se enfrenta a 2 años de cárcel por un perreo en una discoteca no consentido. Ya saben lo que es el perreo y yo les pregunto a ustedes si consideran que es excesivo 2 años de cárcel.
Sí, no fue consentido. Sí, sí fue. Si
¿te parece bien los 2 años?
Si la persona, yo no sé la cantidad de años, eso ya tendrá que pasar por un juicio y tendrá que demostrarse
lo que se pide.
Todo. Vale, pero pues eso no es lo que al final sea. Pero si yo estoy bailando en una discoteca y da igual lo que yo esté haciendo en la discoteca para bailar, si alguien se me acerca sin pedirme ni siquiera permiso, ni siquiera conocerlo, y se me roza por donde quiera que me roce, eso es acoso
sexual.
¿Pero
es agresión sexual esto?
Eso es acoso sexual. Porque me está rozando sin mi permiso, por mucho que yo esté bailando de la forma que esté bailando. No eres nadie para acercarte a mí, hacerme lo que tú quieras hacerme.
En mi época había lo que se llamaba coqueteo, ¿no?
No, esto no es un coqueteo. Esto es, se te acerca no, por detrás, oye, se te acerca por detrás, y te roza sus genitales en mis nalgas. Vamos a suponer que fuera ella. Es acoso sexual.
¿Ustedes saben el chiste de Mazo, el que tocaba la guitarra con Mari Sánchez? ¿Tú te sabes el chiste de Mazo? Mazo es el que tocaba la guitarra con Mari Sánchez y decía el chofer de la guagua que dice Rodensen, para hacer más espacio, dice, he dicho Rodensen o Rosensen.
Pero hay un concierto también que se llamaba
yo,
así.
La verdad
un concierto
es
que se llamaba con música de ese tipo.
A ver, la música, el baile, el perreo.
El perreo, este, el género urbano. Este
sí, el perreo es un movimiento, claro, que además tiene un movimiento que tiene pues,
las mujeres se agachan,
mucha connotación sexual.
Nalgas. Por decirlo finalmente.
Te agachas hacia atrás.
Ver, Pepa, no sabe lo que es el perreo.
La ministra había hecho como un festival de eso.
Yo solo quiero...
Pero una cosa es que tú hagas un festival de música de perreo, que eso es reggaetón.
De reggaetón.
Reggaetón, ese es reggaetón. Pero una cosa
es
que tú hagas
sensual,
¿vale? Y que tú seas sexual, mi pareja, y tú lo bailes conmigo, perfecto. Ahora que yo esté bailando...
Y que rozan los genitales del chico con la chica.
Por detrás y me coge... No,
yo quiero decir algo. A mí, primero, antes de sacrificar a nadie, ni en un lado ni en el otro, estaría bien conocer todas las versiones y si habían testigos presenciales y qué es lo que pasó.
Eso fue sin consentimiento.
Pero
eso
yo
fue,
no lo... Yo eso es que como que me he enterado para... La noticia.
Por donde saca...
Pero sin tener la solamente con la noticia a veces no es suficiente, sino saber qué es lo que pasó realmente.
Hay festivales de perreo que me lo acaba de enseñar.
Claro, sí, lo hay,
si
hay,
tú vas a un festival de perreo
propiciado por igualdad.
Claro, sí, pero yo sí, es que quiero dejar aquí un tema, lo voy a dejar lanzado así.
Deja la reflexión.
Venga. Como globo sonda. Si una mujer también se acerca a un hombre
también
y le pega el glúteo a su
también,
órgano sexual sin el
también,
consentimiento de él
también
tendría que poder denunciarla
también
o no
también estoy de acuerdo contigo.
Debería.
Totalmente.
Yo desconozco que no sabía muy
eso
bien.
Es libertad y eso es sí, para poder
no
ir
es el
libertad,
mismo Pepa no, es, igual, no estás no, en la
yo
moda
yo había escuchado
no
y eso que
es
costó, tiene 20 y pico años
había escuchado lo que costó un festival que estaba de ministra esta que ahora es eurodiputada de Podemos, ¿cómo se llama? Estaba la ministra que era ministra
Irene Montero
recuerdo un lío que se montó con una financiación de un festival de este tipo. Eso es lo que yo recordaba de...
Pero sí, el festival y el baile existe, igual que la quizomba, igual que la samba, igual que la bachata.
Lo que pasa son bailes que el reggaetón es un género urbano donde las letras son principalmente sexistas
y el baile
machista.
Y el Ministerio de
Igualdad. Llama la atención que
nada más. El baile es un baile que de connotación sexual. Sí, de acuerdo, pero eso no influye
un festival de eso.
Pero da igual, porque eso es urbano. No, eso es algo que
con letras machistas y sexistas
ahora
es el
que de ahí pase a que sea...
Se financia con dinero público, ¿eh? Sí,
sí. Pero que no igualdad. Tiene que ver con la noticia.
Pepa está en su película.
No mezclen.
Pepa, estamos hablando de sin consentimiento un chico que se acercó a una chica para perrear.
Ahí fue sin consentimiento. La cuestión, sí. El consentimiento...
Claro, yo digo, 2 años de cárcel, pregunto, no es demasiado. Bueno, esto es agresión sexual también.
Tiene que pasar el juicio. A ver hasta cuándo fue, cómo fue.
Solo dejo la pregunta ahí encima de...
Yo sí quiero decir algo y te...
dale, Ana.
El miércoles es el Día Internacional del Menor. Y es importantísimo. Yo he estado viendo y escuchando, ahora que llevo la Secretaría de Infancia y Familia en mi partido, la cantidad de cosas que están surgiendo a través de las redes sociales y a través de, pues, en este caso, una simple calculadora dentro del móvil, que parece una calculadora dentro del móvil, esconde detrás la posibilidad de conectarse, de tener fotos ocultas, de conexiones de sexistas. Pues escuchen, no, lean eso, búsquenlo, porque me he quedado asombrada con la noticia, le he ido informando.
Al micro.
Una niña de pocos días me dijeron, y yo mañana preguntaré a la consejera, ya dadas en acogidas, pero niños de pocos días en el propio materno. Buah, y no hay familias de acogentes. O sea, a mí eso, por ejemplo, que los menores estén en
pero
centro.
También, pero también, eso es, que se te rompe el alma.
Esto
es algo que se nos está escapando de las manos. Que se nos está escapando en las manos. Hay una plataforma que se llama OnlyFans, que sí. Lean toda la noticia con respecto a todo esto.
Bueno, para adultos.
Pues bueno, a partir tenemos, de ahí,
hay países que le han prohibido OnlyFans.
Tenemos que dejarlo aquí, que me encanta hablar con ustedes, pero es que también tengo otros contenidos. Muchas gracias, Pepa Vidina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también.
Buenas semanas.
Adelante, buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy. Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy elegimos un destino. Por regla general se asocia con safaris, que los hay, muy apasionantes e interesantes, pero es mucho más, ¿eh? Estamos hablando de naturaleza rabiosa, sabanas abiertas, evidentemente parques nacionales y una costa muy atractiva. Estamos hablando del Océano Índico, nos vamos a Kenia. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana también para ti. Vaya viaje tan apasionante que vamos a realizar hoy. Vamos a elegir bien la ruta, porque es muy grande. ¿Qué zonas hay que priorizar? Las distancias, además, son bastante grandes y cada región ofrece algo diferente. Nuestra primera parada es, punto de entrada a Kenia, Nairobi, la capital que encontramos aquí.
Exacto, Javier, mira, Nairobi es el punto de entrada por el que se entra normalmente a Kenia, y aunque no destaca como una ciudad turística o bonita, sí que tiene varias visitas que merecen la pena antes de comenzar pues el consabido safari, ¿no? Mira, el Parque Nacional de Nairobi es el único que te permite ver leones, jirafas o rinocerontes con la ciudad al fondo, algo que es pues poco común, evidentemente. También se puede visitar el Centro de Jirafas o Giraffe Center, o el Museo de Karen Blixen, que nos recuerda a Memorias de África y que ayuda a entender esa historia colonial. Aquí es recomendable moverse pues con el transporte organizado o con aplicaciones tipo Uber, y no dedicarle demasiado tiempo. Uno o dos días son suficientes para esa primera toma de contacto con el país.
Pero está muy cerca el Parque Nacional de la propia ciudad, digamos, el casco urbano, Roberto.
Sí, bueno, relativamente cerca, ya te digo, que puedes estar viendo los animales con los edificios del fondo de la ciudad.
¿Y cómo se hace para que no se escapen de ahí?
Bueno, al fin de cuentas es su hábitat de toda la vida, de siempre, y vamos, la ciudad fue siempre después.
Bueno, pues nuestra siguiente parada, ¿qué encontramos en Masai Mara?
Mira, Masai Mara es el protagonista de cualquier viaje a Kenia, ¿no? Es uno de los lugares del mundo, de los mejores, para ver esa fauna salvaje en libertad. Y hay muchas posibilidades de observar leones, elefantes, jirafas e incluso leopardos. Los safaris normalmente se realizan en vehículos 4x4 y siempre, o normalmente, es al amanecer y al atardecer, que es cuando los animales están pues más activos. Si vamos entre julio y octubre, podemos ver incluso la gran migración, que es cuando esos miles de ñus y cebras cruzan desde el Serengeti. Este espectáculo es impresionante, de verdad. Es muy recomendable pasar aquí al menos dos o tres noches para aprovechar bien la experiencia de estar en Masai Mara.
Y entiendo que es muy seguro, ¿no?, esas expediciones en safari.
Por supuesto, siempre con seguridad.
Bueno, pues de Masai Mara nos vamos a uno de los parques más fotogénicos, que nos comentas, Roberto, que se llama Amboseli.
Sí, Amboseli es de los más fotogénicos por una razón primordial. Es esas vistas que tiene del monte Kilimanjaro cuando hay días despejados, y es especialmente conocido también porque hay grandes manadas de elefantes que se mueven en espacios abiertos y son muy fáciles de observar. El parque es más pequeño que el anterior que vimos, que el Masai Mara, y esto es bueno porque nos facilita esos desplazamientos dentro del parque. Se combina también en rutas de safari porque nos da como un paisaje diferente, más abierto, más despejado.
Por cierto, Kenia, por regla general, siempre con un safari, ¿no? Siempre con alguien que conozca la zona, por si acaso, ¿no?
Sí, siempre, 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 siempre. 100% de las veces.
Bueno, pues de Amboseli nos vamos al Parque Nacional del Lago Nakuru. Parada interesante, dices, que sí. Es este lugar.
Sí, es muy interesante, está dentro del Valle del Rift, y aquí el principal atractivo, como dice su nombre, es el lago y también la gran cantidad de aves que lo rodean y que viven allí, sobre todo flamenco en algunas épocas del año, y es uno de los lugares, yo creo que más importantes para ver rinocerontes, tanto blancos como negros. Lo que lo convierte, pues claro, en una visita muy valiosa dentro de un safari. El parque es relativamente pequeño, ¿no? Pues se puede recorrer en uno o dos días sin ningún problema.
Bueno, y vamos a alejarnos de esos lugares que suelen estar masificados desde el punto de vista turístico, ¿no? Tsavo es uno de los parques más grandes de África y además está dividido en varias zonas. Vamos a recorrerlo, Roberto.
Sí, son dos zonas, está Tsavo Este y Tsavo Oeste, y como bien has dicho, a diferencia de esos otros parques más conocidos de los que hemos hablado, aquí el turismo es mucho menor, entonces nuestra experiencia aquí va a ser más tranquila, menos masificada, ¿no? El paisaje es un poco más seco, más salvaje, tiene grandes extensiones abiertas, y uno de los rasgos más curiosos sobre todo son los elefantes que son como de color rojizo, y es porque están cubiertos por el polvo del terreno. Aquí este destino es recomendable para quien quiere un safari más auténtico, menos turístico, ¿no? Menos masificado, como he dicho.
Y si queremos salir un poquito de los safaris, de ver animales, porque al fin y al cabo estamos hablando de Kenia, que tiene el litoral y entiendo que algunas playas realmente atractivas, ¿no? Como Mozamba, por ejemplo, en la ciudad costera.
Sí, bueno, Mombasa es la capital, es la ciudad costera, es un buen punto entre ese safari y la playa, y tiene una mezcla cultural pues muy interesante, porque claro, evidentemente mucha influencia africana, pero también árabe y también india, y eso se refleja donde pues en su arquitectura y en su gastronomía. Aquí tenemos un casco antiguo, muy bien conservado, el Fuerte Jesús, que son los puntos de mayor interés. Y aunque en sí la ciudad no suele ser el centro de ningún viaje, vale la pena verla. Entonces, lo habitual es pasar aquí una noche o hacer una visita breve antes de irnos a la zona de playa propiamente dicha.
Y podemos realizar ahí actividades al aire libre, actividades acuáticas como snorkel, buceo, incluso ya nos explicarás qué es esto del dhow en Diani Beach.
Sí, esto es uno de los mejores lugares para cuando acabamos nuestro safari descansar. Tiene unas playas de arena blanca realmente impresionantes, aguas muy cálidas y esas palmeras que le dan como ese toque exótico y relajado. Aparte de disfrutar de la playa y del snorkel, como bien has dicho, y el buceo, hay excursiones en dhow, que son barcas tradicionales. Aquí es habitual dedicarle un par de días antes de cerrar el viaje de una manera como tranquila, ¿no? Después de esa intensidad del safari.
Siempre con algún safari, ¿no? Siempre con alguien que conozca realmente la zona, ¿no? Con un guía, digamos. Pero si queremos hacer senderismo, podemos encontrar algún lugar podemos hacerlo, digamos, de motu propio, de manera independiente o no.
No, Javier, no. Eso siempre es mejor hacerlo con guías y con gente muy experimentada. Por ejemplo, en este caso del senderismo, pues el mejor lugar, el Monte Kenia, que es la segunda montaña más alta de África. No hace falta subir hasta la cima para disfrutar de todo ese paisaje y del entorno, ya que existen rutas pues de distintos niveles, ¿no? Que te van pasando por paisajes muy variados. Pues hay bosques, zonas altas de montaña. Y es una buena opción para quien quiera añadir algo de naturaleza activa, ¿no? A ese viaje que no sea solamente safari.
Bueno, pues siempre con su supervisión de un profesional, ¿no? Nos vamos al lago Naivasha, que encontramos aquí.
Pues aquí también nos viene bien el lugar para descansar de estos safaris. Es un lago de agua dulce que está pues rodeado de vegetación. Aquí es muy fácil de ver aves y hipopótamos también. Es una de las actividades que yo creo que recomiendo muy encarecidamente, es el paseo en barca. Muy cerca también está el Hell's Gate, que es un parque nacional donde se puede caminar o ir en bicicleta mientras ves los animales, algo que es muy poco habitual en África y que nos aporta pues también ahí otra experiencia diferente.
Y cerramos nuestra visita a Kenia, a la isla del Lamu. Dice que es uno de los destinos más especiales y diferentes de Kenia. ¿Qué ofrece esta isla?
Pues mira, tiene un casco antiguo que fíjate que es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque conserva una arquitectura swahili que está muy bien conservada. No hay coches en esta isla, el ritmo de vida es muy tranquilo. Entonces esto es algo perfecto que nos viene maravilloso para desconectar. Y por supuesto es menos turística que otras zonas de playa y yo creo que es la mejor opción si buscas un final de viaje más cultural y también más relajado.
¿Hasta qué punto está masificado turísticamente?
Ir en la estación seca, ¿por qué? Porque los animales tienden más a moverse para buscar el agua, entonces es más fácil verlo. En la estación lluviosa no se tienen que mover tanto porque tienen agua por todas partes, entonces claro, ahí es más difícil ver.
Final de primavera, comienzo de verano, para no coger mucho calor, entiendo más o menos.
Eso es.
Bueno, pues hoy hemos conocido un país. Más o menos, ¿cuántos días nos recomiendas estar en Kenia?
A ver, normalmente para hacer los safaris y llevarte una impresión completa, los circuitos suelen ser entre 7 y 10 días. Y luego ya si quieres descansar en un destino que yo siempre recomiendo que sea como accesorio, puedes irte a Zanzíbar y quedarte allí un mínimo de 3 noches.
Hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo, buen día.
Hasta la semana que viene, Javier. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Estaba reflexionando yo hace dos semanas aproximadamente, estábamos hablando de la situación de la Unión Deportiva Las Palmas, que estaba fuera de promoción, pero empatada a puntos con el equipo que sí estaba, el último equipo que sí estaba en promoción. Después de dos partidos aquí, dos victorias y una derrota solo fuera, estamos fuera de promoción, sí, sí, por uno o dos puntos aproximadamente, ¿no?
Estamos por un punto fuera. Hoy podemos igualar, además, o nos puede igualar el Eibar, que juega en la noche de hoy contra el Valladolid. Si gana, estaría con 57 puntos en la tabla clasificatoria. Pero ahora mismo estamos por un punto fuera. El Castellón empató ayer, está con 58, la Unión Deportiva con 57. Pero nos alejamos mucho más del ascenso directo, nos alejamos mucho más del Burgos, del Málaga, de equipos que están por encima nuestra en la tabla clasificatoria. Se acabará hoy la Liga, Javier, estaría fuera de promoción, es decir, no lucharíamos por subir a la primera división ni directamente ni en promoción de ascenso.
Lo que quiero decir es que, como decimos en Canarias, caminar de la perrita parece que no es,
sí,
muy insatisfactorio.
Sobre todo fuera de casa. Es que además quedan, no, claro, quedan cuatro partidos fuera, tres en casa. Y Las Palmas lleva tres derrotas consecutivas lejos del estadio de Gran Canaria. Albacete, Eibar y este fin de semana contra el Málaga. Eso ha hecho que evidentemente no te da con lo que son los partidos locales y la Unión Deportiva Las Palmas está ahora mismo fuera de la promoción. No son buenas las sensaciones. Ahora hay que pensar en el viernes, el partido aquí en casa contra el Leganés, posteriormente viaje a Cádiz, recibe la Unión Deportiva Las Palmas al Valladolid, viaja a Almería, viaja a Andorra, tiene que jugar en casa contra el Zaragoza y acaba la temporada frente al Depor. Ese es el calendario que le queda ahora mismo a la Unión Deportiva. No es fácil, pero bueno, hay que jugar contra todos, una liga regular y lo que hay que hacer es ganar, sea como sea, pero conseguir la victoria.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo partido, porque con un tropezón aquí, la verdad es que nos complica muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta las estadísticas que tiene la Unión Deportiva fuera de casa.
Claro, claro, y que hay más partidos fuera que en casa. Son cuatro como visitantes.
Y contra los grandes, ¿no?
Correcto. Fuera nos jugamos contra los equipos que estamos luchando por subir o jugar promoción, y en casa recibimos a los equipos que están luchando por no descender, que yo no sé qué es más peligroso de las dos situaciones a estas alturas de la temporada. Sabemos cómo son los equipos de abajo, que siempre a final de temporada suelen llegar a los cerca de 50 puntos y toman un estirón, y no va a ser sencillo para Unión Deportiva Las Palmas.
Baloncesto.
Uy, buenas sensaciones, eso sí, buenas sensaciones.
Era difícil. Era.
Claro, es un equipo de Euroliga, el Baskonia, pero así todo estuvo ganando el Gran Canaria prácticamente todo el partido. Llegó a la última jugada con opciones de llegar a prórroga, hubo una falta, no la pitó el árbitro, una falta clarísima que hubiera llevado a Isaiah Wong a tirar los tiros libres, después lo hubiera anotado o no, pero hubo una falta clarísima, finalmente derrota 8-8-8-6 del Gran Canaria frente al conjunto del Baskonia.
Agenda polideportiva.
Victoria, en este caso, del conjunto del Heidelberg, derrota del Gran Canaria y derrota también del Guagua. Ojo, que se va a jugar el pase a las semifinales aquí en casa.
¿Quieres decir una noticia, obituario?
Sí, que porque ha fallecido esta madrugada el reconocido empresario gran canario Luis Perdomo Esteves. Desde aquí, de la cadena COPE, darle un abrazo a sus amigos, familiares, pues en sí. Especial a su esposa Inmaculada Tejera Alemán y a sus hijos Luis, Cristian, Julio e Inma. Descanse en paz, Luis Perdomo Esteves.
Y le acompañamos además en el sentimiento, reciba todo el cariño y el abrazo de la familia de la cadena COPE. Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Gracias, Javier.
Para llegar a las para llegar a las 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo. Nos vamos con la promesa de volver como siempre mañana como un clavo a las 10 de la mañana. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Pilar García de La Granja. Hasta mañana. Chau.